Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Radio República, bienvenidos a Recuento Informativo, la revista de noticias y comentarios que los pone al día a ustedes en toda la actualidad noticiosa. El énfasis, desde luego, en la actualidad cubana, en lo que está ocurriendo dentro de Cuba y lo que ocurre en el resto del mundo, pero que tiene relación con la problemática cubana. Eso lo coronamos con nuestro segmento Voces de Cuba, en el cual periodistas independientes, promotores de los derechos humanos, etcétera, nos reportan directamente desde territorio cubano. En esta edición de fin de semana, pues estaremos también presentándoles Latinoamérica al Día, como su nombre lo indica, pues con las últimas noticias de nuestro continente. En Mirada al Mundo, como de costumbre, les estaremos ofreciendo lo más importante del ámbito noticioso en la categoría internacional. Hoy, pues también les estaremos presentando lo más importante de la ciencia y de la técnica, y también las esperadas notas culturales con Yolanda Esteban. Jorge Trilla no nos abandona, además de la producción, pues estará, como siempre, ofreciendo las notas deportivas con lo más caliente del mundo de los deportes. Y esto lo hacemos, amigos, pues sinceramente, con el único empeño de que usted esté bien informado, de que no le hagan cuento, de que conozca lo que está pasando en realidad, porque personas bien informadas son precisamente personas que se liberan. Y eso, libertad. Libertad es lo que andamos buscando, sí señor, claro que sí. Así que muchas gracias a todos por la sintonía y prepárense, no se vayan de donde están, porque ya comienza para ustedes Recuento Informativo.
¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio. ¿Dónde podré beberte si no en tu boca? Tu boca gota de sangre en un lirio.
Bueno amigos, pues les recuerdo, esta es la edición de fin de semana correspondiente al viernes 12, sábado 13 y domingo 14 de julio de 2019. Aquí están los titulares de las más importantes informaciones. La Guardia Costera de Estados Unidos alerta a posibles migrantes sobre peligro de muerte en aguas de la Florida. El Ministerio de Turismo de la dictadura castrista dice que espera casi 1 millón menos de turistas que los que había calculado para el año 2019. Realizan una audiencia ante el Congreso de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos condena el tratamiento abominable, según lo califica, recibido por cubanas opositoras de parte de las autoridades de la dictadura. Un ex candidato opositor en las últimas elecciones en Cuba vuelve a ser citado por la aparición de carteles en contra de Miguel Díaz-Canel en Mayarí, en el oriente cubano. Recuerdan a víctimas del remolcador 13 de marzo frente a la embajada de la dictadura en Washington. Autoridades mexicanas desmienten lo que se había anunciado como próxima llegada de médicos cubanos a ese país. Por otra parte, herederos del antiguo Banco Núñez de Cuba demandan a la empresa francesa Société Générale bajo la ley Helms-Burton. En nuestro segmento Voces de Cuba hoy estaremos escuchando a Michael López, quien desde Camagüey, este prisionero político en libertad condicional, denuncia que le fue negado el permiso para ejercer un trabajo por cuenta propia. Y en Latinoamérica al Día vemos lo que está pasando en el continente. La agencia de prensa francesa en Colombia dicta orden de captura contra Jesús Santrich, líder de la antigua guerrilla terrorista de la FARC, por narcotráfico. La agencia EFE reporta: Estados Unidos sanciona a agencia de contrainteligencia del régimen de Venezuela tras el asesinato, estando en custodia policial, del capitán de la Armada venezolana Rafael Acosta. De La Voz de América, defensores de los derechos humanos en Nicaragua califican como contundente el informe de Naciones Unidas sobre la crisis en ese país. De la agencia de prensa francesa, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió apoyo para la reforma de jubilaciones que será sometida a votación. ¿Y ahora qué está pasando en el resto del planeta? Lo tenemos en nuestra sección Mirada al Mundo. De La Voz de América, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descarta plan para preguntar sobre ciudadanía en el censo del 2020, pero emite una orden ejecutiva para recopilar esos datos en otras agencias de gobierno. De la agencia EFE, en una reunión en Nairobi, Kenia, representantes de la ONU, la Unión Europea y la Unión Africana piden más compromiso con la lucha antiterrorista. De la agencia de prensa francesa, el Reino Unido acusa a buques iraníes de intentar bloquear un petrolero británico en el Golfo Pérsico. Por otra parte, la agencia EFE reporta también que la ONU pide más esfuerzos para revertir el cambio climático y reducir desigualdades. La agencia EFE, el Organismo Internacional de Energía Atómica, ha confirmado que Irán está enriqueciendo uranio por encima de lo establecido en el acuerdo del 2015. De La Voz de América, la tormenta tropical Barry puede llegar a convertirse en huracán y amenaza a varios estados de la costa sur de Estados Unidos. Y del mundo de la ciencia y de la técnica, tenemos a través de la agencia de prensa francesa que la NASA prueba con éxito un sistema de interrupción de emergencia del lanzamiento de su cápsula espacial Orión, diseñada para llevar astronautas estadounidenses a la Luna. Les recordamos una vez más que hoy estaremos escuchando las notas de cultura con Yolanda Esteban. Y ahora, mirando al deporte, Jorge Trilla, que nos ampliará estos titulares dentro de poco, nos dice que en el fútbol tenemos que el jugador brasileño Felipe Coutinho podría pasar del Barcelona a un equipo de la Liga Premier de Inglaterra. Mientras tanto, acá en las grandes ligas del béisbol, los Medias Rojas de Boston están en busca de otro lanzador abridor. Los detalles de estas informaciones, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos ya los detalles de las principales noticias de hoy. Radio y Televisión Martí están reportando que la Guardia Costera de Estados Unidos alertó este miércoles sobre el aumento del número de migrantes cubanos interceptados en aguas al sur de la Florida cuando intentaban ingresar de forma irregular en este país, una travesía que en muchos casos resulta mortal. En lo que va de julio, las autoridades migratorias estadounidenses han detenido a 33 cubanos que intentaban llegar a la costa estadounidense, según dijo la radioemisora el portavoz de la Guardia Costera, Eric Villa. Ya hemos visto casos en los que personas pierden la vida y es muy lamentable. Por eso la Guardia Costera insiste en que los migrantes deben usar las vías legales antes de correr los riesgos de lanzarse al mar en una travesía llena de peligros. Casi siempre hay una tragedia envuelta en este tipo de viaje, reiteró Villa. En un video institucional, el capitán de la Guardia Costera, Adelante Vinci Guerra, informó que desde marzo de este año hasta hoy, la inmigración ilegal hacia el sur de la Florida ha dejado 30 muertos en el mar. El portavoz Villa explicó que en el caso de Cuba, la Guardia Costera cuenta con un oficial en la Embajada de Estados Unidos, en La Habana, que coordina las repatriaciones y facilita el proceso. Este oficial trabaja en conjunto con el Departamento de Estado para frenar el contrabando de sustancias ilegales y de personas, agregó. Era usual, dice la abogada Grisel Ibarra, que el migrante interceptado en aguas de Estados Unidos fuera entrevistado con miras a un proceso de asilo político. Si te recogen en aguas internacionales, dijo la abogada, no te dan nada. Hay diversas razones por las que los migrantes son repatriados a su país de origen tras ser interceptados por la Guardia Costera de Estados Unidos. En las últimas semanas, 55 cubanos y haitianos fueron detenidos en sendas operaciones cerca de los cayos de la Florida y la ciudad de Jacksonville. En otro orden de información, amigos, esta noticia está viniendo directamente desde Cuba a través de diariodecuba.com y dice que las autoridades del Ministerio de Turismo cubanas han ajustado a la baja sus estimaciones de visitantes extranjeros esperado para el 2019 en casi 1 millón de turistas. La aspiración era recibir poco más de 5 millones de turistas al cierre de este año, para así sobrepasar por primera vez esta barrera y superar los 4.700.000 turistas del 2018. Sin embargo, este jueves, el ministro del sector en la isla, Manuel Marrero, indicó que las cifras esperadas podrían estar por debajo de las de 2018 y del 2017, cuando visitaron Cuba más de 4.600.000 veraneantes, según el reporte de la agencia oficial Prensa Latina. Marrero dijo a los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular, reunidos en La Habana, que en correspondencia con el escenario actual, signado por el reconocimiento del bloqueo de Estados Unidos, según dijo, Su ministerio solo espera alrededor de 4.300.000 visitantes foráneos en 2019, lo cual supone una caída del 10% del plan. Las restricciones a los viajes de los estadounidenses a la isla y la prohibición de los cruceros por parte de la administración Trump fueron razones esgrimidas por el titular del MINTUR, quien informó que esas sanciones provocaron una reducción de la actividad turística del 20.33% en el mes de junio. Más informaciones para ustedes aquí en Recuento Informativo. Tenemos de la agencia Cubanet.org que en la mañana de este jueves se ha llevado a cabo una audiencia sobre derechos humanos en Cuba ante el Congreso de Estados Unidos. El Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, representado por su director ejecutivo Carlos Quesada, fungió como testigo ante el Subcomité para el Hemisferio Occidental, la Seguridad Civil y el Comercio. También han servido como testigos Carlos Martínez de la Serna, director del Comité para la Protección de los Periodistas, y John Suárez, director ejecutivo del Centro para una Cuba Libre. El congresista demócrata Albio Cires, del Subcomité para el Hemisferio Occidental del Congreso, presidió la audiencia. En su intervención, Carlos Quesada apuntó que en Cuba existe una población de presos políticos que suman un total de casi 100 y tiene un impacto desproporcionado en las poblaciones históricamente marginadas, incluidas las mujeres, los afrodescendientes y los miembros de la comunidad LGBTI. La libertad de expresión y de opinión es inexistente en Cuba. A las organizaciones independientes de la sociedad civil no se les permite registrarse legalmente, en violación a su derecho a la libertad de asociación, agregó. Quesada puntualizó que las autoridades estatales violan rutinariamente las libertades fundamentales consagradas en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al hostigar, amenazar, detener e interrogar a los activistas y su familia. Los otros comparecientes también ofrecieron su testimonio sobre la situación, la falta de respeto a los derechos humanos por parte del régimen castrista. Y también otra información viene a través de Radio Televisión Martí, dice que el Departamento de Estado de Estados Unidos condenó este jueves el tratamiento abominable de las autoridades cubanas a las opositoras Marta Beatriz Roque y Lázara Eumelia Ayllón Reyes, detenidas arbitrariamente cuando intentaban salir a manifestarse de forma pacífica. En un mensaje publicado en Twitter, la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo de la Cancillería estadounidense señaló que encerrar a las mujeres por varias horas en un auto expuesto a las altas temperaturas no es solo un abuso, es una amenaza a sus vidas. El gobierno de Cuba debe salvaguardar el bienestar de todos los cubanos, subrayó el tuit. Vamos a una pausa, queridos amigos radioyentes. Jorge Trilla ya está listo para ponernos al día en lo último del mundo de los deportes. Más adelante yo regreso con ustedes con otras informaciones.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La buena participación de Philippe Coutinho con Brasil en la Copa América ha hecho que varios clubes estén al tanto de la situación que está viviendo actualmente en el Barcelona. El equipo culé no piensa en vender al jugador, pero este, según cuenta el medio informativo Mundo Deportivo, parece decidido a abandonar el club. El atacante brasileño no ha terminado de rendir al nivel que se esperaba en el Barcelona y el Paris Saint-Germain estaría dispuesto a ofrecerle una oferta por el jugador, cosa que le podría venir muy bien para las posibles negociaciones por Neymar. No obstante, Coutinho no contempla marchar a la liga francesa y tiene en mente la Liga Premier de Inglaterra. Allá el Manchester United está descartado por no disputar la Champions la temporada que viene, y el Chelsea no puede fichar con motivo de la sanción FIFA. Sin embargo, el Liverpool, su ex equipo, estaría atento a una posible vuelta suya. Pero el Barcelona quiere a Neymar y también a Antoine Griezmann, por lo que necesitaría suficientes ingresos para llevar a cabo ambos fichajes, y una salida de Coutinho sería lo más conveniente. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Aunque han batallado, los Medias Rojas llegaron a la pausa por el Juego de Estrellas con récord de 49 ganados y 41 perdidos y en tercer lugar de la división este de la Liga Americana. No obstante, tienen esperanzas de que su mejor béisbol está por llegar. Los puntos brillantes de esta primera mitad fueron el dominicano Rafael Devers, el boricua Cristian Vázquez y el torpedero Sander Bogaerts. Pero también hubo aspectos alarmantes. El astro Chris Sale concluyó la primera mitad más inconsistente de su carrera, y el bullpen ha dejado escapar muchas ventajas en los finales de los partidos. Los Medias Rojas iniciarán este viernes una serie contra los poderosos Dodgers, sus rivales de la pasada Serie Mundial. Boston está a 9 juegos de los punteros Yankees en la división este de la Americana y a 2 juegos de los Indios de Cleveland por el segundo comodín. Con vista a la recta final de la campaña, el movimiento más probable de los Medias Rojas sería buscar otro pitcher abridor. El derecho de los Mets, Zach Wheeler, podría ser una de las opciones, y se ha informado que ambos equipos han entablado conversaciones para un posible cambio que incluya a Wheeler. Pero también se dice que Wheeler interesa igualmente a los Yankees. En pocos días seguramente veremos en qué termina esto, tiempo al tiempo. Y amigos, el jueves hubo un solo juego en Grandes Ligas y los Rangers vencieron 5-0 a los Astros. En este partido el cubano Yulieski Gurriel se fue de 4-0. Y aquí les tengo a los líderes de las divisiones en las Grandes Ligas hasta el viernes en la mañana. En la Liga Americana, la división del Este la comandan los Yankees, 57 ganados, 31 perdidos, 6.5 de ventaja sobre los Rays. La división central tiene a Mellizos en primer lugar, con 56 ganados y 33 perdidos, 5.5 de ventaja sobre los Indios de Cleveland. En el oeste, los Astros de Houston en primer lugar, 57 ganados, 34 perdidos, 7 de ventaja sobre los Atléticos. Vamos a la Liga Nacional. En el este, los Bravos de Atlanta van en primer lugar, 54 ganados, 37 perdidos, 6 de ventaja sobre Nacionales. Y en esta división, los Marlins siguen en el sótano con 33 ganados y 55 perdidos a 19.5 juegos del primer lugar. La división central en la Nacional la comandan los Cachorros con 47 ganados y 43 perdidos, solo 0.5 juego de ventaja sobre los Cerveceros de Milwaukee. Finalmente, en el oeste, los Dodgers van en primer lugar, 60 ganados, 32 perdidos, con una cómoda ventaja de 13.5 juegos sobre los Cascabeles de Arizona. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Amigos, y aquí de vuelta con ustedes con más noticias. Esta viene a través de diariodecuba.com y dice que confesor Verdesia El Coq, ex candidato opositor al que le fue impedido postularse durante el proceso electoral de 2017 en Cuba, volvió a denunciar otro acto que consideró represivo por parte de la seguridad del Estado en Mayarí, Holguín. El viernes 5 de este mes de julio fui citado por un oficial de la policía. Me entregó la citación casi a las 2 del mediodía para que me presentara en la estación de policía a la 1. Fui porque soy un ciudadano disciplinado, pero deberían citar con más tiempo de antelación, refirió a Diario de Cuba. Al llegar a la estación policial, dos oficiales de la seguridad del Estado que se identificaron como los agentes Héctor y Zapata lo interrogaron. Según dijeron, aparecieron mis huellas en algunos carteles de los que pusieron antes de las elecciones en varios lugares de Mayarí, contra Díaz-Canel y contra la Constitución, aseguró el opositor Verdesia El Coq. No pude más que reírme, porque nunca puse ningún cartel. Si lo hubiera hecho, lo digo y punto. Al otro día hago un video y lo subo a Facebook, reconociendo que lo hice. No tengo miedo a asumirlo si lo hubiera hecho, pero es mentira. Y ellos aseguran que tienen mis huellas en los carteles e incluso las de otros. ¡Qué gran mentira! Yo les pregunté si no sería que ellos mismos son los dueños del laboratorio que compara las huellas. Está clarísimo, comentó. Los pasados 11 y 12 de febrero, los barrios de Guaynabo y Guatemala en el municipio Mayarí amanecieron con numerosos carteles contra el gobierno, la crisis económica y el referendo constitucional. Tanto Verdesia El Coq como otros residentes del área fueron citados inmediatamente por la policía sin que existieran evidencias en su contra. Por último, amigos, esta noticia que está llegando desde Washington y dice que lo único que rompió el silencio de la protesta pacífica frente a la embajada de Cuba en Washington en memoria de las víctimas del remolcador 13 de marzo fue una oración pidiendo a Dios que pronto se haga justicia, dijo desde la capital federal de Estados Unidos el pastor bautista Mario Félix Llonat. Este sábado se cumplen 25 años de la masacre en la que fueron asesinadas 37 personas, entre ellas 10 niños, de las 72 que intentaban escapar de Cuba en la embarcación. La protesta de Washington tuvo lugar en la tarde y la noche del miércoles, justo frente al edificio de la embajada.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
En días recientes se logró un hito histórico en los esfuerzos por lograr la justicia para Cuba, por lograr llevar al banquillo de los acusados, a un tribunal, a los responsables por los crímenes de lesa humanidad que se han cometido y se cometen contra el pueblo de Cuba. En el Congreso de la República de Chile se presentó una propuesta de ley por un grupo de diputados cuya ideología van desde la izquierda hasta la derecha, pidiéndole a la República de Chile que establezca un tribunal internacional en conjunto con otras naciones para juzgar los crímenes de lesa humanidad en Cuba. Esta propuesta, que responde al respaldo que le dio el secretario general de la OEA a la petición de la Comisión Justicia Cuba de que se instale un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad en Cuba, marca un hito histórico, pero también marca el hecho de que hoy por hoy se ha convertido en un tema regional el hecho de que en Cuba se han cometido crímenes de lesa humanidad y que sus culpables deben ser juzgados, al igual que ha ocurrido en otras partes del mundo. Este es un mensaje muy claro para los que reprimen hoy en día. Se acabó la impunidad para los crímenes de lesa humanidad. El que reprime al pueblo, el que responde y se obliga a llevar a cabo este tipo de crimen contra su propia población o contra los pueblos de Venezuela o Nicaragua, eventualmente se enfrentará a una corte de justicia.
Recuento informativo.
Y ahora ya con ustedes, las voces de Cuba.
Desde la provincia de Camagüey, desde el municipio de Santa Cruz del Sur, le habla el preso político Michael López Sotomayor. Quisiera brindarle un testimonio de algo que me ocurrió en el, por lo cual fui discriminado por la institución del gobierno cubano. La ONA y la institución del órgano de trabajo, fui a ver si podía sacar una licencia para ejercer un trabajo por cuenta propia después de mi trabajo, y me dijeron totalmente y redondamente de que no podía, porque los motivos de que yo, como era opositor y como estaba bajo libertad condicional, no se me podía dar licencia para ejercer el trabajo por cuenta propia, cosa que de que pienso de que este gobierno cubano no debería hacer esa injusticia, porque somos ciudadanos de este país. Estamos presos bajo libertad condicional, pero tenemos nuestros derechos como ciudadanos en este país, porque estamos cumpliendo nuestra sanción bajo libertad condicional. Pienso que deberían de dársenos una oportunidad en la sociedad y no ser discriminados por el gobierno cubano ante la sociedad, porque lo que estamos siendo es discriminados ante la sociedad.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Latinoamérica al día.
El gobierno nacional.
El presidente de Colombia, Iván Duque, confirmó el martes que la Corte Suprema ordenó la captura del congresista y exguerrillero Jesús Santrich por cargos de narcotráfico.
Por los delitos de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
La medida incluye un pedido a la Policía Internacional para que ubique y arreste a Santrich con fines de extradición. El excomandante de la que fuera la guerrilla FARC y que participó en las negociaciones de paz que culminaron en un acuerdo en 2016, es prófugo tras incumplir una diligencia indagatoria en la corte para que responda por un presunto intento de traficar cocaína tras la firma del pacto. Estados Unidos lo busca por los mismos cargos y pide que sea extraditado. El congresista siempre alegó que era inocente y que las acusaciones eran un complot estadounidense y de la Fiscalía colombiana para torpedear la implementación del acuerdo de paz.
Esta decisión es la decisión esperada por todos los colombianos, indignados por el espectáculo de burla a la justicia que ha venido protagonizando el hoy fugitivo de la justicia, alias Jesús Santrich.
Santrich abandonó el esquema de seguridad el 30 de junio y desde entonces se desconoce oficialmente su paradero. El ahora partido político FARC se desmarcó del excombatiente y criticó la actuación del exnegociador, que además tiene un llamado ante la justicia de paz. El pacto con la que fuera la guerrilla comunista prevé que los responsables de graves delitos que confiesen sus crímenes y reparen a las víctimas reciban penas alternativas a la cárcel y, en caso de incumplir, podrán recibir condenas de hasta 20 años de prisión.
Latinoamérica al día.
El gobierno de Estados Unidos sigue apretando a Nicolás Maduro. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, ha anunciado sanciones a la Dirección General de Contrainteligencia Militar, DGCIM, de Venezuela, por la detención y muerte del militar Rafael Acosta Arévalo. Como resultado de las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro, quedan congeladas todas las propiedades que la DGCIM pueda tener bajo jurisdicción estadounidense, y se le prohíbe hacer transacciones financieras con cualquier persona que se encuentre en Estados Unidos. El arresto por motivos políticos y la muerte trágica del capitán Rafael Acosta fue injustificada e inaceptable, declara en un comunicado la autoridad norteamericana. El cuerpo del militar muerto fue inhumado por orden de un tribunal de Caracas. El 29 de junio, el gobierno de Maduro confirmó la muerte de Acosta Arévalo, quien se encontraba bajo custodia de los funcionarios de la DGCIM, y había sido arrestado 8 días antes por su supuesta participación en un plan para derrocar al presidente. Según su defensa y portavoces de la oposición, Acosta Arévalo fue torturado hasta la muerte.
Latinoamérica al día.
La alta comisionada adjunta de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Gay Gilmore, presentó una actualización sobre la situación de violación de derechos humanos en Nicaragua. Este informe es contundente en revelar las sistemáticas violaciones que ocurren en el país, sostienen defensores como el abogado Julio Montenegro.
Hay un llamado de atención, diría yo, al Estado nicaragüense. Primero, porque a pesar de que ya ha pasado un año, está diciendo las Naciones Unidas en su informe, no ha habido de algún tipo de resolución del Estado favorable a estas personas que han sido afectadas por el Estado mismo. Hablamos de personas que perdieron la vida, de personas que fueron torturadas.
Un año después de la violenta represión de las manifestaciones en todo el país, que provocó la muerte de más de 300 personas, 2.000 heridos y más de 70.000 exiliados, las violaciones a los derechos humanos cometidas en ese contexto siguen sin resolverse, especifica el informe de la ONU, afirmaciones que negó el subprocurador para la defensa de los derechos humanos en Nicaragua, Adolfo Jarquín Hortel.
Ese es un informe que no hace referencia a la verdad. Ese ha sido siempre el problema. Ahí hay varias situaciones que no es cierto. Pero nosotros participamos en el sistema de Naciones Unidas.
La alta comisionada, junto a otros países miembros del Consejo de Derechos de Naciones Unidas, demandó diálogo, reparación y no impunidad a los autores de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Latinoamérica al día.
Brasil, encima de todo.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió el miércoles apoyo para la reforma de jubilaciones que es sometida a votación esta semana.
Los proyectos, por más simples que sean, a veces tienen una enorme repercusión junto a la sociedad y pasan por aquí. Sé que los señores serán sensibles en el discurso, votación y perfeccionamiento de estos proyectos.
La reforma de las jubilaciones es considerada esencial por el gobierno de Bolsonaro para sanear las cuentas públicas. Por ser de tipo constitucional, debe ser votada dos veces en la Cámara y dos en el Senado, en todos los casos con mayorías cualificadas de 3/5 de la totalidad de escaños. El proyecto prevé un ahorro de más de 250,000 millones de dólares en 10 años, instaurando la edad mínima de retiro a los 62 años para las mujeres y 65 para los hombres, con un tiempo de contribución de 40 años para gozar del beneficio completo. En 2018, el déficit de las cajas de jubilaciones sumó 100,000 millones de dólares, al cambio promedio de ese año, equivalentes al 5,5% del PIB. En 2011 representaba el 2,1%.
Latinoamérica al día.
Recuento informativo.
La actualidad internacional llega ya a este noticiero en nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El presidente Donald Trump descartó este jueves su intento de exigir detalles sobre ciudadanía a todos los encuestados en el censo del próximo año y anunció que el gobierno recopilará la información utilizando las bases de datos existentes en otras agencias gubernamentales. Estoy emitiendo una orden ejecutiva para poner este plan en efecto inmediatamente. Estoy ordenando que todos los departamentos y agencias del gobierno federal ofrezcan al Departamento de Comercio toda la información requerida sobre el número de ciudadanos y no ciudadanos que hay en nuestro país. Deberán suministrar todos los récords legalmente viables en su posesión inmediatamente. Trump señaló también que con esta información el gobierno obtendrá datos completos y precisos que tiene el Departamento de Seguridad Nacional sobre el número de habitantes que no son ciudadanos, además de antecedentes de la Administración del Seguro Social. Es esencial que tengamos un desglose claro de la cantidad de ciudadanos y no ciudadanos que conforman la población de Estados Unidos, dijo Trump en un anuncio en el Jardín de Rosas de la Casa Blanca. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Mayor compromiso para prevenir y luchar contra el terrorismo. Es lo que representantes de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Unión Africana solicitaron este miércoles a la comunidad internacional. Sucedió en Nairobi, durante una conferencia regional africana organizada por la Oficina de Antiterrorismo de las Naciones Unidas. Antonio Guterres, secretario general de la ONU, dijo que es momento de que la comunidad internacional proporcione los recursos financieros y técnicos necesarios para respaldar un enfoque ético en la lucha contra el terrorismo. Por su parte, el presidente de la Comisión de la Unión Africana, Moussa Faki, describió el yugo que supone toda amenaza terrorista para países ya empobrecidos y afectados por la crisis climática, como Níger. Señaló que este país encarna la paradoja de muchos países del Sahel, obligados, dijo, a dedicar más de un tercio de sus presupuestos nacionales a luchar contra el terrorismo a expensas de su desarrollo. El comisario europeo de Interior e Inmigración, Dimitris Avramopoulos, destacó que el terrorismo es una amenaza transnacional que no puede ser derrotada, dijo, por un único gobierno u organización. Dijo que se reforzará la cooperación de la Unión Europea con la ONU y la Unión Africana. En esta misma línea, el anfitrión de la conferencia y presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, enfatizó la necesidad de una respuesta panafricana, dijo, a esta amenaza global que involucre a los gobiernos, la sociedad civil, los servicios de inteligencia, los medios de comunicación y las instituciones religiosas.
Reino Unido acusó el jueves a 3 barcos iraníes de intentar impedir el paso de un petrolero británico en el estrecho de Hormuz. Según Londres, la Royal Navy tuvo que intervenir desplegando una fragata para acudir en ayuda del British Heritage y a emitir una advertencia verbal a los barcos que se dieron la vuelta. Los guardianes de la revolución iraníes negaron haber bloqueado a este petrolero. Sin embargo, luego lanzaron una advertencia a Estados Unidos y a Reino Unido, afirmando que estos países lamentarían mucho la detención por parte de la Marina Británica de un petrolero de la República Islámica la semana pasada frente a las costas de Gibraltar. La policía de este territorio británico detuvo el jueves al capitán y al segundo de la tripulación del petrolero iraní Grace 1, retenido desde hace una semana ante las sospechas de que transportaba crudo a Siria. La tensión alrededor del estrecho de Hormuz, por el cual transita casi un tercio del crudo mundial enviado por vía marítima, alcanzó su máximo nivel en las últimas semanas, con una espiral de sucesos como los ataques de origen desconocido contra petroleros y el derribo de un dron estadounidense por parte de Irán. En este clima de extrema tensión, Washington expresó su deseo de formar una coalición marítima internacional que garantice la libertad de navegación en el Golfo.
Naciones Unidas advirtió este martes que la respuesta internacional para la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el año 2030 no está siendo lo suficientemente ambiciosa. Destacó que queda mucho por hacer para revertir el cambio climático y reducir las desigualdades. La advertencia la hizo en un informe presentado en la inauguración del Foro Político de Alto Nivel de la ONU. Ahí unos 2.000 participantes abordarán hasta el próximo 18 de julio en Nueva York los avances y los retos para lograr los 17 objetivos del organismo internacional. El secretario general adjunto de Asuntos Económicos y Sociales, Liu Shenmin, dijo que el informe anima a todos los gobiernos a aumentar los esfuerzos para la aplicación de medidas necesarias.
Progress is slow and many goals.
El texto destaca los progresos en algunas áreas, como la reducción de la extrema pobreza, el aumento de la inmunización, el descenso de la mortalidad infantil o el acceso a la electricidad. Pero incide en varios puntos, como el cambio climático y las desigualdades dentro y entre países, que requieren atención urgente y un progreso más rápido, según recita el informe. El documento incide además en que la lucha contra el cambio climático puede favorecer la reducción de la pobreza y las desigualdades. El informe detalla que 2018 ha sido el cuarto año más caluroso desde que existen registros, que los niveles de concentración de dióxido de carbono han aumentado y que la acidez de los océanos es un 26% mayor que en la era preindustrial.
Irán vuelve a violar el acuerdo nuclear. Lo confirmó este lunes el OIEA, el Organismo Internacional de Energía Atómica, que explicó que Irán está enriqueciendo uranio por encima del 3,67% de pureza establecido en el acuerdo de 2015, un nivel al que ese combustible puede ser usado solo con fines civiles. Es el segundo incumplimiento por parte de Irán tras superar hace una semana los 300 kilos de hexafluoruro de uranio enriquecido establecido también en ese pacto. Lo hace en respuesta a las sanciones de Estados Unidos y ante lo que Teherán considera inacción por parte de la Unión Europea. Irán ya había anunciado el domingo que comenzaba a superar ese límite al expirar el ultimátum de 60 días que había dado a los signatarios europeos del acuerdo nuclear para que compensaran las sanciones de Estados Unidos, que se retiró del pacto el año pasado. Un acuerdo cerrado tras meses de duras negociaciones que puso fin a más de una década de conflicto diplomático por el programa atómico que Irán ocultó y sobre el que había fundadas sospechas de una intencionalidad militar. La Junta de Gobernadores del OIEA se reúne este miércoles en Viena, a petición de Washington, para analizar la situación del programa nuclear iraní.
La costa sur de Estados Unidos y en particular el estado de Luisiana se están preparando para la lenta llegada de la tormenta tropical Barry, que antes de tocar tierra el sábado podría convertirse en un huracán de categoría 1, afirman los meteorólogos. Lo que preocupa más es la posibilidad de fuerte lluvia por más de 48 horas, la cual podría causar diferentes inundaciones, sobre todo considerando que las barreras que protegen la ciudad de Nueva Orleans del desbordamiento del río Mississippi están construidas para resistir un máximo de 6 metros de crecida de las aguas. La alcaldesa de Nueva Orleans, Latoya Cantrell, declaró estado de emergencia.
Estén seguros, sean inteligentes, cuiden a sus vecinos, cuídense.
Según el Servicio Nacional de Huracanes, las aguas del Mississippi deberían crecer sin superar el límite de los diques. Sin embargo, miles de personas fueron ya evacuadas y los residentes están abasteciéndose de suministros y bolsas de arena para prepararse ante el peor de los escenarios, considerando que ya las primeras lluvias causaron muchas dificultades.
Se acerca a entrar en la casa, pero hasta ahora no lo ha hecho. Pero con toda la lluvia pronosticada para esta vez, es por eso que quiero algunas bolsas de arena.
Gran parte de la zona costera de Luisiana se encuentra bajo advertencia de marejada ciclónica a medida de que se aproxima más lluvia y el clima severo desde el Golfo de México. 28 ciudades están bajo vigilancia de marejada ciclónica y huracán, según el Servicio Meteorológico Nacional. Desde el huracán Katrina en 2005, Luisiana no había vivido una situación de emergencia como esta. Jacopo Luzzi, Voz de América.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
La ciencia, la tecnología y la humanidad.
La NASA tuvo éxito en la prueba de un sistema de interrupción de emergencia de lanzamiento de su cápsula Orión. El test del martes buscaba verificar en condiciones casi reales la evacuación de astronautas en caso de que se produjera algún problema o explosión poco después del lanzamiento en el cohete que los impulsará hacia la Luna. Para realizar la prueba, la NASA lanzó desde Cabo Cañaveral una cápsula Orión sin tripulación impulsada por un mini cohete. A una altitud de 9.500 metros, 55 segundos después de su lanzamiento, una torre propulsada situada encima del módulo de la tripulación encendió sus motores para separar rápidamente la cápsula del cohete. En solo 15 segundos, el módulo donde viajarán los tripulantes ganó más de 3 kilómetros de altitud. En ese momento, la torre orientó la cápsula para preparar el descenso y su posterior separación. En condiciones reales, se hubieran abierto unos paracaídas que ayudarían a la cápsula en la que viaja la tripulación a caer en el Atlántico. La NASA evitó la prueba de los paracaídas porque el material es muy caro y ya se han probado muchas veces. La agencia estadounidense tiene previsto volver a enviar astronautas a la Luna en 2024 por muy pronto. Aunque los trabajos con la cápsula Orión avanzan a tiempo, el cohete que lo impulsaría, desarrollado por la NASA y Boeing, va con retraso.
Seguidamente, amigos, compartimos con ustedes nuestras notas culturales.
Bienvenidos, amigos, a este recorrido por las noticias culturales de la literatura. Juan Eslava Galán es un escritor español ganador del Premio Planeta en 1987 por su novela En busca del unicornio y que ha recibido otros importantes premios literarios. Hoy les presentamos su más reciente obra, El amor en el jardín de las fieras. En esta novela encontraremos un apasionado relato contentivo de muchos elementos históricos y políticos combinados de manera armónica con conflictos personales. La trama nos lleva a octubre de 1940. El jerarca nazi Heinrich Himmler está de visita en España. En su comitiva hay una mujer de la agencia racial Annenerbe a quien le llama la atención un prisionero que realiza trabajos forzados. Es Herminio Kaiser, un joven rubio de ojos azules y magnífica constitución física que hace pensar a la mujer la existencia en España de una cepa pura de la que los nazis llaman raza aria. El joven español es llevado a Berlín, donde se confirma que es un ario perfecto. A cambio de un trato favorable para su padre, preso en una cárcel franquista, Herminio accede a emplearse en una casa cuna nazi para procrear con mujeres alemanas. El detonante de mayores conflictos ocurre tras Herminio reencontrarse con un diplomático soviético, compañero de armas suyo en la Guerra Civil Española, y al tener relaciones con una obrera judía. El amor en el jardín de las fieras resulta un canto al amor y a la amistad con el trasfondo histórico de uno de los episodios más vergonzosos y desconocidos del nazismo.
I suspect foul play.
Del cine y sus estrellas. Luego de haber dirigido Los últimos Jedi de la saga Guerra de las Galaxias, el director estadounidense Rian Johnson regresa a la gran pantalla con un filme policíaco en el mejor estilo de Agatha Christie. Knife Out, algo así como Cuchillos Fuera, es el nombre de la película que tendrá a Daniel Craig en el papel del detective que debe solucionar un crimen. El filme cuenta además con un gran reparto que incluye a Chris Evans, Christopher Plummer, Jamie Lee Curtis y la hispana-cubana Ana de Armas, entre otros.
Todos los personajes podrían ser el asesino de un famoso escritor de novelas policíacas muerto en su residencia durante una fiesta familiar por su cumpleaños 85. Es entonces que Daniel Craig, como el detective Benoit Blanc, intentará descubrir al asesino siguiendo pistas que irá descartando a los sospechosos hasta quedarse con uno. De la música. Allá por la década de los 60 llegó a Cuba la música de un intérprete que muchos pensaron era estadounidense, pero que en verdad es oriundo de Canadá. Me refiero a Paul Anka, el cantante de bellas melodías como Diana, Crazy Love y Adán y Eva. Estas y otras 12 canciones de su álbum Los 15 de Paul Anka se pusieron de moda entre buena parte de la juventud cubana que tenía que luchar contra la censura oficial para disfrutarlas. La carrera de 6 décadas de este cantante y compositor es de una gran riqueza creativa y muchas de sus composiciones han sido popularizadas por estrellas como Tom Jones, Michael Jackson o Frank Sinatra. Especialmente Sinatra inmortalizó una hermosa canción suya, la mítica My Way, a mi manera, a la cual Anka le escribió la letra y le dio la música de una canción francesa de la cual había adquirido los derechos. Hoy, a sus 77 años, Paul Anka se prepara para brindar su espectáculo, sus canciones, mis canciones, a mi manera, el próximo 15 de julio en el Teatro Real de Madrid, en la quinta edición del Festival Universal de Música. Y ya nos despedimos de este recorrido por la cultura, amigos. Recuerden que la armonía es un estado cuya expresión espiritual es el amor. Les habló Yolanda Esteban. Hasta nuestro siguiente encuentro.
And now the end is near, and so I face the final curtain. My friends, I'll say it clear, I'll state my case, of which I am certain. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, but more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each chartered course, each careful step along the byway, but more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it more.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Marchaba el remolcador abriendo un surco en las aguas, adelante al horizonte con su proa hacia el mañana. Atrás, doliente y querida, iba quedando La Habana. Atrás al fin quedaría la pesadilla macabra del terror y las cadenas de la miseria y la rabia. Marchaba el remolcador con su palpitante carga, hombres, mujeres y niños en busca de una esperanza. Desde el morro, entristecida, una bandera cubana veía cómo la muerte afilaba su guadaña. Igual que perros de presa sobre las espumas blancas, zarpaban rojos esbirros tratando de darles caza, tratando de ahogar un sueño en los mares de la infamia. Dicen que las aguas todas se volvieron una lágrima. Cuatro embarcaciones llenas de almas enfermas y amargas rodearon a los que huían porque el amor está en falta. ¿Cómo pudieron, Dios mío? ¿Acaso son de otra raza? ¿Acaso no les pusiste sentimientos en el alma? ¿Es que acaso no nacieron también en la misma patria? ¿Cómo pudieron, Dios mío, ahogar así la esperanza? Era la embestida fiera, los potentes chorros de agua. Era el fruto de la siembra de una ideología bárbara. Era el odio fratricida quitándole a Cuba el ancla. Allá encubierta, las madres, como una ansiosa plegaria, elevaban a sus hijos implorando una migaja de lástima, de compasión. Sus niños se les ahogaban, sus niños como angelitos con las alas empapadas. Allí donde el odio reina, la compasión se amortaja. El corazón ensordece y la conciencia se calla. Los hombres se vuelven fieras allí donde el odio manda. El odio no quiso ir a las madres que imploraban, ni a los niños en sus brazos, palomitas asustadas. Vino el ataque final, la embestida desalmada que echaba al fondo del mar el barco y su carga humana. Los hombres desesperados trataban entre las aguas de salvar sus criaturas. Las madres las abrazaban forcejeando con la muerte por la flor de sus entrañas. Pero la muerte en los mares les ganaba la batalla. Mientras en sus cuatro naves los verdugos celebraban con vivas al comandante ofrendándole su hazaña. Déjame pedir, Señor, que acabe ya esta desgracia. Que despierte ya ese pueblo y entienda que solo falta salir a ganar la tierra en vez de ganar las aguas. Déjame pedir, mi Dios, que derrame ya tu gracia sobre esa nación enferma que es hoy la tierra cubana. Y permite que en tu reino las criaturas ahogadas estrenen la libertad. Ponle tú, Señor, las alas y mándalas a mi Cuba a bendecir tantas lágrimas. A ver si por fin, Señor, tu reino llega a la patria. Así termina, amigos, esta edición de fin de semana de Recuento Informativo. Gracias a todos ustedes por la atención que nos dispensan y recuerden que el próximo lunes, Dios mediante, los estaremos esperando aquí, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para compartir con ustedes la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios aquí en Radio República. También recuerde escuchar nuestra programación de fin de semana. Hasta el lunes y que Dios me los bendiga.
De jardín y primavera, auténtica locura que acaricia mi voluntad y acaba por tenerla.
Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera. Qué manera de quererte, qué manera.
¿Dónde podría soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. Estrellas que se escapan de tu rostro con la mirada tierna y placentera.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.